Bueno, pues con este título tan singular de ¿Dónde venimos y a dónde vamos? Este programa, este monográfico que estamos haciendo esta noche, pues quiere llegar, como mínimo, a una milésima, ¿no?, de esa gran pregunta que se ha hecho el ser humano desde que existe. Y para eso hemos invitado ya, no sé si es la tercera o cuarta vez que viene, ahora me lo va a decir él porque sabe mucho más que yo de esto, a un grandísimo amigo del programa, un tío que sabe un montón y sobre todo, aparte de saber, sabe explicarlo. Luis Débora, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Un saludo y, como siempre digo, un saludo para todos los oyentes de Todo nos da igual.
Bueno, oye, bueno, este año, madre mía, hace pocas semanas que ha empezado y estamos aquí en el candelero. O sea, esto es un no parar, ¿no?, de emociones, ¿no? Vamos a hablar de la vida, de lo que, dónde venimos, a dónde vamos. Pero oye, antes, explícale a la gran audiencia que tenemos ahora de 4G Nacional, pues bueno, ¿quién es Luis Débora?
Pues, madre mía, definirse uno es complicado. Pero si tuviese que decir solamente una frase, me podría definir como un buscador de respuestas.
Perfecto. Oye, y también, por cierto, hay que decir a la gente que tienes un grandísimo programa, Universo Oculto. Cuéntanos un poquito de qué va esto.
Bueno, pues es un podcast que tengo, que voy haciendo de vez en cuando, que voy subiendo cositas que me va pidiendo la gente, pues, y explicamos un poquito y divulgamos un poquito de ciencia, conocemos un poquito más esos misterios del universo, nuestro cosmos, esas peculiaridades. Y, por ejemplo, la última pregunta que me realizaron era que hablara un poquito de la competidora de la teoría de las supercuerdas. Y esa competidora es la gravedad cuántica de bucles. Y dedicamos, pues nada, una horita a explicar esta teoría tan interesante que plantea de una forma diferente cómo pudo surgir nuestro universo y, sobre todo, plantea cosas muy diferentes y muy interesantes sobre la gravedad cuántica. Es decir, que es un tema apasionante.
Y tanto que lo es. Oye, y luego antes de despedirte me gustaría repasar un poquito también, porque la última vez que viniste nos hablaste de tu magnífico libro, El misterio de la noche oscura, que vamos a ver ahora en qué momento estás, si estás en otra historia ya a nivel literario, ¿vale? Oye, vamos a empezar. Oye, la pregunta más, bueno, tondi, ¿no?, de cuñado que se me ocurre decir, ¿eh? ¿Qué es la vida?
Pues Carlos, en esta pregunta ni los científicos se ponen de acuerdo. Actualmente, gracias a los procesos científicos y tecnológicos, se aborda este tema de la vida en otros planetas con mayor rigor, lo que ha generado, por ejemplo, una disciplina científica denominada astrobiología. Pero lo sorprendente es que todavía no disponemos de una definición correcta de lo que es la vida. En el universo existen millones de millones de planetas, pero únicamente conocemos la existencia de un tipo de vida, que es la que ha surgido aquí en nuestro planeta. Pero la vida no tiene por qué ser exclusivamente tal y como la conocemos. Nuestro universo también nos ofrece muchas más posibilidades. El universo, pues en este caso, podría estar poblado de otros mundos donde la vida ha podido florecer. La zona de nuestro cosmos no tiene nada de especial. Es común en el universo y, por tanto, parece razonable pensar que la vida, incluso inteligente, ha podido surgir en algún otro lugar del cosmos. Lo curioso, la complejidad de la vida nace entre el caos y el orden, pero más bien en el límite del caos. En nuestro inmenso universo, la vida ha podido surgir de forma diferente a la conocida, y pues podría ser tan diferente que describirla solo está al alcance de nuestra imaginación, pero siempre cumpliendo ciertas limitaciones impuestas por las leyes de la física y la química. La vida ha podido también evolucionar de manera independiente, a partir de estructuras ancestrales distintas y con procesos de desarrollo diferentes. Por ejemplo, los ojos de los pulpos y de los vertebrados son muy parecidos, pero evolucionaron de manera independiente, que es lo que se conoce como la evolución convergente. Para algunos científicos, como el paleontólogo Simon Cowley, la vida extraterrestre debería tener las mismas características que las especies conocidas aquí en la Tierra. Es decir, unos cuerpos segmentados, órganos sensoriales y, ¿por qué no?, incluso inteligencia. No obstante, las condiciones de vida en cada mundo podrían influir en el aspecto de la forma de vida extraterrestre. Por ejemplo, un aumento de la gravedad, pues a lo mejor podría favorecer menores tamaños corporales y un mayor grosor en las patas, o el tipo de estrellas también podría afectar a los colores, por ejemplo, de las plantas, debido a que dependen de la longitud de onda predominante de esa estrella donde viven. Es decir, Carlos, la vida podría en el universo tener unas características, por ejemplo, podría tener unas propiedades múltiples, no exclusivas, que se encuentren también por separado afuera de ellas. Es decir, la reproducción, que es característico de la vida, también la encontramos en los cristales, que no tienen vida. En este caso, la búsqueda de la vida pues sería complicada y compleja al tener muchas posibilidades, estas propiedades múltiples no exclusivas. Pero también podría tener propiedades múltiples exclusivas que podrían definir a cualquier ser vivo. En este caso, la vida extraterrestre sería más sencilla. Tan solo deberíamos de limitarnos en buscar y encontrar esa propiedad que solamente es exclusiva de los seres vivos. Y también las formas de vida pueden darse el caso que no tengan nada en común. Entonces, en este caso, la búsqueda de vida en otros planetas sería enormemente complicado.
Bueno, brutal como siempre, de verdad. Yo creo que ya los oyentes empiezan a estar flipando, como siempre que vienes tú aquí, Luis Débora. Oye, en caso de que existiera otro tipo de vida distinta a la nuestra, ¿qué orgánicamente, o sea, qué necesitaría para florecer?
Pues necesitaría unas características que son válidas para todo tipo de vida, para cualquier vida del universo. Por ejemplo, una de ellas, empezamos con la primera. La existencia de una química lo suficientemente compleja. Existe un mínimo de complejidad necesaria para que exista la vida. En este caso, los 7 elementos químicos más abundantes del universo son el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el carbono, el hierro, el neón y el nitrógeno. Un organismo vivo no puede estar constituido por un conjunto pequeño de compuestos químicos. En la Tierra, en nuestro planeta, los elementos químicos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. Curiosamente, exceptuando el oxígeno, estos elementos no son los más abundantes en la corteza terrestre. Por lo tanto, su abundancia en los seres vivos tiene que estar motivada por esas propiedades químicas peculiares. En nuestro planeta, esta peculiaridad la encontramos en el carbono, que sirve de esqueleto de las moléculas que forman la vida en la Tierra. Los otros compuestos químicos mencionados se agregan a este esqueleto, a la molécula, lo que necesita para cumplir sus funciones como organismo. El carbono es un elemento que tiene la gran capacidad para formar enlaces covalentes consigo mismo y con otros elementos en unas condiciones muy óptimas. Es decir, forman un octeto estable que permite compartir electrones del último nivel. La capacidad que tiene el carbono para combinarse consigo mismo no es igualada por ningún otro compuesto químico. Esto quiere decir que de existir vida tal y como la conocemos, tendría que estar basada en el carbono. Pero, ¿puede estar la vida basada en otro elemento químico distinto al carbono? Pues si queremos buscar otra alternativa de vida a la química del carbono, debería estar basada en elementos abundantes en el universo, que puedan enlazarse consigo mismo, como hemos dicho, con varios elementos para formar grandes moléculas complejas y estables, capaces de formar como mínimo 3 enlaces covalentes fuertes y no iónicos. Los enlaces covalentes se caracterizan porque sus electrones son compartidos por 2 átomos. Estos enlaces pueden ser simples, de doble o triple enlace, en función del número de pares que compartan. Tiene una temperatura de fusión baja, no son conductores en estado líquido, debido a que la molécula que se forma es neutra, y no son maleables. Para que se produzca un enlace covalente entre 2 átomos, el orbital de uno de ellos debe superponerse en el orbital del otro átomo, y para ello es necesaria la existencia, como mínimo, como hemos dicho, de un electrón en cada orbital. Pues de todos los elementos químicos naturales, solo 9 reúnen estos requisitos. Con 3 enlaces covalentes, el boro, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Con 4 enlaces covalentes, el carbono, silicio, germanio y estaño. Pues de los 9 elementos naturales citados, el carbono, el nitrógeno y el silicio son los que más predominan en el universo. Entonces, ¿cómo sería? Para intentar responder a tu pregunta, ¿cómo sería la vida si se hubiera basado en estos elementos químicos? Pues para ello vamos a analizar cada uno de estos elementos que he mencionado. Por ejemplo, el silicio. El silicio es mucho más abundante que el carbono en la corteza terrestre. Sin embargo, la vida en la Tierra, como hemos dicho, se basa en el carbono. la vida quizá pudo surgir en nuestro planeta porque gran parte del corrosivo oxígeno abundante en la Tierra primitiva quedó atrapado por el silicio y se convirtió rápidamente en un mineral inerte, dejando entonces la vía libre basada en el carbono. Un mundo basado en el silicio debería ser escaso en oxígeno y agua, extremadamente frío, con disolventes como el metano, o tan caliente que los disolventes sean minerales fundidos. Seguramente una vida basada en este compuesto debería haber surgido por el fracaso del carbono. Sin embargo, es de gran importancia para la vida basada en el carbono. Una ventaja que podría tener el silicio son las zeolitas compuestas que vienen utilizados, podrían ser capaces de filtrar y catabolizar incluso sustancias. Por ejemplo, en la ciencia ficción se han utilizado compuestos de silicio como alternativa química para un ser vivo. En la película Alien, la sangre del monstruo estaba formada por ácido molecular que podría circular por el interior de su cuerpo sin destruir esos tejidos gracias a las estructuras que tenía polisiliconadas. No obstante, los átomos del silicio son aproximadamente 50% mayores y más de dos veces más masivos que los del carbono, y por lo tanto los compuestos de un esqueleto formado por este elemento suelen ser inestables. Las desventajas de este elemento, de este compuesto, es que tiene la dificultad para formar dobles o triples enlaces covalentes, que son de gran importancia, como hemos dicho, para el sistema bioquímico. También los enlaces de silicio consigo mismo y con el hidrógeno son muy débiles y en el oxígeno son muy fuertes. Un ejemplo lo encontramos en el dióxido de silicio, que podría parecer análogo del CO2 que pasa en el carbono. Pero el CO2 es gaseoso, por encima de los menos 78 grados centígrados a presión atmosférica, y es muy soluble en el agua. En cambio, el dióxido de silicio es casi insoluble en el agua y solo es gas por encima de los 2000 grados centígrados. Como el sílice, también otro compuesto del silicio, en condiciones normales es un sólido y no un gas, y los órganos excretorios, en este caso de una supuesta especie de extraterrestre basada en el silicio, debería ser muy distinta a la que conocemos. Por otro lado, una bioquímica basada en los silanos, compuesto químico del hidrógeno y silicio, necesitaría de un ambiente sin oxígeno con disolventes como el etano o el nitrógeno, pero en ningún caso con el agua. Los silanos son muy reactivos con el agua y en largas cadenas vienen espontáneamente a temperatura ambiente. Por ejemplo, aquí en Tritón, que es un satélite de Neptuno, se han encontrado grandes concentraciones de silanos en un océano debajo de su superficie. Las bajas temperaturas, la ausencia de agua líquida o de reactivos de oxígeno, como hemos dicho, permiten una posibilidad muy remota de la existencia de vida basada en el silicio en este satélite. Otro de los elementos químicos es el fósforo, como hemos dicho. Pues este elemento químico ofrece unas posibilidades muy grandes como base para moléculas bioquímicas. El fósforo se considera indispensable en el ADN aquí en la vida en la Tierra, pero en otros planetas asociados con el nitrógeno puede formar conexiones covalentes estables, facilitando con ello la creación de un gran número de moléculas. La bioquímica basada en este elemento, en el fósforo y el nitrógeno, requiere la presencia de una cantidad importante a nivel planetario. Pero el principal problema de este elemento químico es la poca abundancia de estos que hay en el universo. También tenemos el nitrógeno. Pues a pesar de que el nitrógeno molecular es casi inerte y difícil enérgicamente de fijar debido a su triple enlace, en nuestro planeta existen algunas plantas terrestres, como las leguminosas, que pueden fijar el nitrógeno utilizando cierto tipo de bacterias contenidas en los nódulos de sus raíces. En planetas extrasolares con atmósferas de dióxido de nitrógeno o de amoníaco, podrían existir también bioquímicas interesantes. En un hipotético planeta con presencia de dióxido de nitrógeno, fósforo, oxígeno, por ejemplo, aquí las especies vegetales absorberían el dióxido de nitrógeno del aire y extraerían el fósforo de la superficie. Los animales de este hipotético planeta podrían consumir esos vegetales y absorber el oxígeno atmosférico para metabolizar los análogos del azúcar. en este caso exhalando el dióxido de nitrógeno y excretando el fósforo como residuo sólido. Incluso en una atmósfera de amoníaco, las plantas absorberían este compuesto químico del aire y el fósforo de la superficie terrestre, oxidando el amoníaco para producir azúcares y liberar hidrógeno. Los animales respirarían en este caso el hidrógeno, convirtiendo los azúcares en amoníaco y fósforo. Otro elemento químico es el arsénico. Es químicamente similar al fósforo, aunque es un veneno para la mayoría de los organismos terrestres. Una vida basada en el arsénico es extraña por diferentes motivos. Es un elemento químico que no suele encontrarse en estado sólido, pesa el doble que el fósforo, también es poco abundante y tiende a desintegrarse fácilmente con presiones de una atmósfera. No obstante, pueden existir planetas o satélites que podrían presentar unas condiciones favorables para una vida basada en este elemento. Por ejemplo, también Titán, la luna de Saturno, tiene las condiciones necesarias para que los eslabones del arsénico no se rompan. También en nuestro planeta se han descubierto en el lago Mono una bacteria llamada GFAJ1 que parece que ha podido incorporar el arsénico en su ADN en lugar del fósforo. Se ha llegado incluso a especular que las formas de vida primitivas de la Tierra podrían haber incorporado el arsénico en vez del fósforo en los nucleótidos. Otro elemento es el boro. Este elemento es un metaloide, presenta un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales y es el único elemento no metálico con menos de 4 electrones en la capa externa. La abundancia del boro en el universo es también es pequeña en comparación con otros elementos químicos ligeros. No obstante, la bioquímica del boro puede ser de gran interés debido a que se trata de un elemento que tiende a formar cadenas relativamente largas, formando enlaces con el hidrógeno llamadas boranos, o también forma con el carbono llamadas carboranos, y con el nitrógeno llamadas boracinas, útiles, que son muy útiles, en las síntesis orgánicas. También tenemos antimonio, que es un elemento semimetálico, poco abundante en la naturaleza, presenta una conductividad eléctrica menor en estado sólido que en estado líquido. Pero un punto a favor para la vida basada en el antimonio es que puede formar enlaces covalentes. En nuestro planeta, los experimentos realizados sobre animales han mostrado que los niveles relativamente altos de antimonio pueden ser mortales. Por lo tanto, la presencia de vida en otros planetas basada en este elemento químico parece poco probable. También tenemos el germanio, el estaño y otras alternativas podría ser el azufre como alternativa al oxígeno. En nuestro planeta se han descubierto algunas bacterias reductoras de azufre que pueden utilizar este elemento en estado mineral en vez del oxígeno, reduciéndolo en sulfuro de hidrógeno. También el cloro también ha sido propuesto como alternativa biológica del oxígeno, aunque esta posibilidad es muy remota. Este elemento químico en estado gaseoso es muy reactivo a cualquier temperatura y posiblemente terminaría en forma de compuestos inertes en las rocas. Además, se trata de un elemento mucho menos abundante que el oxígeno y por lo tanto es prácticamente imposible que existan planetas con atmósferas ricas en cloro. Por lo tanto, como puedes comprobar, existen muchos elementos químicos que podrían estar la vida en otros planetas, una vida alternativa. Pero también necesitamos más características que puede tener la vida que puede haber surgido en otros planetas, distinta a la nuestra, por ejemplo. También es importante la presencia de un disolvente. La mayoría de las reacciones químicas ocurren más rápidamente cuando las moléculas que reaccionan están en una disolución, en fase líquida. En este caso, las moléculas son libres para moverse y colisionar unas con otras. En algunas colisiones pueden transportar una gran variedad de compuestos implicados en metabolismo que pueden dar lugar a reacciones químicas entre otras moléculas involucradas. En la fase gaseosa, las reacciones se limitan tan solo a sustancias volátiles y es más, por lo tanto, más improbable su encuentro. Por último, en la fase sólida, la propagación aquí es lentísima y la posibilidad de colisión entre moléculas se reduce considerablemente. No obstante, también se pueden resultar productivas las interfaces líquido-sólido y líquido-gas. En la Tierra, la vida que conocemos, el disolvente que utiliza la vida, como todos sabemos, es el agua. Puede que sea el disolvente más interesante para la vida en cualquier lugar del universo. todos los seres vivos de nuestro planeta están compuestos en una alta proporción de agua. El agua, a una atmósfera de presión, está en estado líquido entre los 0 grados y 100 grados centígrados. Pero Carlos, curiosamente, solo se encuentra como líquido en una pequeña fracción de los ambientes cósmicos. Lo más frecuente es encontrarlo en estado sólido o gaseoso. El agua es un agente geológico que permite la erosión, el transporte, la sedimentación de los materiales terrestres, es un buen regulador de la temperatura y desempeña, en este caso, en nuestro planeta, un papel determinante. Pero el agua también tiene sus misterios. Por ejemplo, alcanza su máxima densidad en estado líquido a 4 grados centígrados. Esta circunstancia física hace que el hielo sea menos denso y agua líquida, dificultando la congelación total de grandes volúmenes de agua. Gracias a ello, a la capa helada de la zona superior, permite aislar a esa capa inferior, consiguiendo que la vida pueda haber surgido justamente en esa capa inferior. ¿Cómo sería una vida que no utiliza el agua como disolvente? Pues actualmente disponemos de muy pocos datos experimentales de organismos vivos en disolventes distintos al agua. En otros lugares del universo, el disolvente podría ser otra sustancia, que debería ser simple, capaz de disolver la mayor parte de los compuestos del carbono que se conocen. Si la vida puede utilizar otros disolventes distintos al agua, también puede tener una capacidad fotosintética. Lo importante es, como hemos dicho, que ese disolvente se encuentre en su fase líquida, dentro de un rango de valores alto. No obstante, en el universo no existen muchas sustancias que sean buenos disolventes y que además sean abundantes entre los disolventes más factibles para que surja la vida, una vida distinta a la del agua. Uno de ellos, voy a hablar de alguno de ellos. El amoníaco, por ejemplo, que es una molécula también abundante en el universo, que podría disolver muchos metales elementales y un gran número de moléculas orgánicas. En presencia de este compuesto se pueden dar numerosas reacciones químicas. Uno de los problemas que presenta el amoníaco como disolvente bioquímico es su baja temperatura de vaporización, bastante menor que la del agua. Para haceros una idea, se mantiene en fase líquida a temperaturas entre 78 grados centígrados y menos 33 grados centígrados, lo que puede retrasar enormemente las reacciones bioquímicas. Aunque tiene un rango líquido menor que la del agua, su intervalo aumenta a presiones mayores. Por ejemplo, a 60 atmósferas, esta molécula se funde a menos 77 grados centígrados y se vaporiza a 98 grados centígrados. Todo esto limita el rango, por tanto, de esas condiciones ambientales que necesitamos para encontrar la vida basada en este disolvente. ¿Podría darse? Sí. Podría darse en planetas y satélites con órbitas fuera de la zona habitable del agua. Esta molécula también es combustible y oxidable y no podría existir mucho tiempo en un medio ambiente con gran oxidación. En nuestro planeta, la química de la vida terrestre no soportaría este disolvente. Sin embargo, podría ser estable en un medio ambiente reductor con una elevada concentración de hidrógeno. Por lo tanto, la presencia de vida basada en esta molécula debe desarrollarse en entornos estables, donde los valores de presión y temperatura se mantengan dentro de las condiciones óptimas. Otro disolvente podría ser el metano, que tiene como principal ventaja que no destruye los compuestos mediante hidrólisis, como lo hace el agua. Puede ser buen disolvente para vida a temperaturas muy bajas. También el metano es abundante en algunos lugares del sistema solar, especialmente en Titán, el satélite de Saturno, que además posee una atmósfera densa y una superficie sólida. Aquí, sobre el metano, el astrofísico, si no recuerdo mal, Christopher McKay, propuso como posible vida alternativa un tipo de organismos capaces de inhalar de hidrógeno en lugar de oxígeno y exhalar metano en vez de CO2. El principal inconveniente es que los procesos metabólicos a tan bajas temperaturas serían muy lentos. También el etano, que tampoco no destruye los compuestos mediante hidrólisis y es un buen disolvente a temperaturas muy bajas, a pesar de tener un rango líquido mayor que el metano, aquí también los procesos metabólicos serían muy lentos. También tenemos como disolvente, que se ha llegado a proponer, al ácido sulfúrico, que es un buen disolvente en ausencia de agua, pero con presencia de ella es muy corrosivo y destructor. Esta sustancia tiene un rango líquido bastante amplio, con algunas temperaturas favorables, pero las temperaturas demasiado altas también afectan a las estructuras. Venus podría tener una atmósfera habitable situada a unos 50, 60 kilómetros de altura, con temperaturas entre los menos 20 grados centígrados y los 70 grados centígrados, a presión de una atmósfera basada en este compuesto, y podría ser una zona compatible para vida alternativa o incluso para algunos organismos terrestres. También es necesaria, para que exista la vida, una disponibilidad de una fuente de energía. Esto es imprescindible para la existencia, para la vida. Una parte de ella de la fuente de energía, porque parte de ella acaba transformándose en calor que se utiliza, utiliza por seres vivos. Los organismos necesitan de una fuente de energía de alta calidad, es decir, aquella que puedan usarse para crear otros compuestos químicos más complejos a partir de otros más simples. La energía lumínica y química parece ser la más efectiva para los procesos biológicos. Pero Carlos, debemos de tener en cuenta que la vida solo puede desarrollarse en un entorno, que esto es importante, fuera del equilibrio termodinámico. Y por lo tanto es necesario incluir la búsqueda de esta vida extraterrestre alternativa, ambientes donde se puedan dar estos procesos para mantener estos desequilibrios químicos. Los seres vivos son sistemas abiertos, es decir, para mantenerse ordenados fuera del equilibrio necesitan un continuo intercambio de materia y energía con el medio. Desequilibrios y fuentes de energía existen en abundancia, pero la más utilizada y la que más conocemos es la de que proviene de nuestras estrellas. Pero también en los planetas encontramos desequilibrios geotérmicos y químicos asociados al vulcanismo, por ejemplo, a la tectónica de placas. Por lo tanto, para que exista vida es necesario un suministro abundante de energía en donde se pueda mantener estos desequilibrios térmicos. En el caso de la Tierra, es el Sol, que es la fuente de energía de alta calidad, y la fotosíntesis es el proceso por el cual se generan compuestos químicos más complejos usando la energía solar. Pero otras formas de vida podrían utilizar otras fuentes de energía, en las que podemos destacar, por ejemplo, la actividad hidrotermal, los rayos cósmicos, y también existen otras posibilidades como la energía cinética, la energía de las mareas, la energía térmica de los campos magnéticos. Y por último, otra de las características que necesita la vida son agentes físicos que sean capaces de promover la formación de compuestos químicos complejos a partir de otras sustancias más simples. En el caso de la vida terrestre, estos compuestos son los azúcares, aminoácidos, las bases nitrogenadas y ácidos grasos. El código genético actual tiene 20 aminoácidos, pero podría tener unas 40 más, y la vida que conocemos depende de al menos 2.000 enzimas diferentes. Se supone que antes que surgiera la vida en nuestro planeta, estos compuestos fueron sintetizados en la Tierra gracias a los rayos de luz ultravioleta. En las proteínas de los seres vivos, por ejemplo, aquí en nuestro planeta todos los aminoácidos son zurdos, en forma de L, pero si fueran diestros tampoco pasaría nada. Por lo tanto, la vida en otros lugares del universo requiere de tiempo, el necesario para que actúen esos agentes físicos que sean capaces de promover esas reacciones para que se formen las especies químicas complejas necesarias para la vida. El metabolismo, que es el conjunto de procesos a través de los cuales obtenemos la energía de los alimentos para producir las biomoléculas necesarias en las células de nuestro cuerpo, es imprescindible para la vida. Existen tantas formas de construir una proteína como átomos tiene el universo. Por lo tanto, las posibilidades, Carlos, son enormes para conseguir una evolución química biológica donde no estén implicados los ácidos nucleicos o las proteínas.
¿Sabéis una cosa? A nosotros todo nos da igual. Desde el inicio de la civilización ha creído tener en sus manos todas las respuestas. Todas han menospreciado la credulidad de sus antepasados. pero ¿cuáles son las probabilidades de que, a pesar de todo, nuestra generación no esté igual de equivocada? EdenEx, un universo por descubrir. ¿Sabéis una cosa? A nosotros todo nos da igual.
System activate. Radio 4G.
Bueno, un pequeño respiro porque, desde luego, Luis Débora, yo casi digo, casi sufro más por ti, digo, que se va a quedar sin aire este señor, vamos, por favor, ¿cómo lo haces?
Madre mía, es que me gusta tanto hablar y transmitir todos estos conocimientos que, como intento hablar siempre con el corazón y transmitirlo, a veces me pongo a hablar y no me doy cuenta que me estoy enrollando.
No pasa, no, que va, al contrario, estamos aquí todos flipando contigo. Oye, vamos a ver, te pregunto, porque tú y yo hicimos hace tiempo ya un mítico, ¿no? Una serie de 5 programas sobre el universo, y hablando del tema de la vida, dónde venimos y dónde vamos, me gustaría preguntarte, a ver, si existiera, a ver si existe, yo creo que sí, pero bueno, no sé, una civilización extraterrestre, la más antigua, del universo, ¿qué edad podría tener?
Uf, pues lo primero que vamos a hacer para intentar dar respuesta a la pregunta que me planteas es, deberíamos conocer y analizar ciertos factores que son de gran importancia para que surja la vida tal y como la conocemos. Porque no, en este caso sí que no me voy a detener en analizar una vida distinta a la que conocemos, porque como no dispongo de datos y por lo tanto no puedo estimar su edad, pues una vida distinta distinta a la que conocemos, por lo tanto. Voy a intentar dar esa respuesta analizando una vida tal y como la conocemos. Pues uno de estos factores es la que debemos tener en cuenta es la metalicidad de las estrellas. Aunque resulte paradójico, las estrellas no nacen en lugares ardientes, sino todo lo contrario. Cuando los astrónomos buscan regiones de formación estelar, observan los rincones más oscuros y fríos del universo. El frío extremo es necesario para que la materia forme esos filamentos y termine colapsando para formar nuevas estrellas. También otro dato a tener en cuenta es que la mayoría de las estrellas forman parte de sistemas binarios. Se calcula que el 50% de las estrellas de nuestra galaxia se encuentran asociadas a sistemas formados con 2 o más estrellas. Y esto reduce, por lo tanto, la probabilidad de encontrar planetas con órbitas estables. Las estrellas necesitan tener unas características y propiedades adecuadas para que se pueda desarrollar la vida. Y la presencia de planetas rocosos. La condición de tener estos planetas rocosos implica que no todas las estrellas son adecuadas para la vida. Las estrellas tienen distintas composiciones químicas y, por lo tanto, presentan una diferencia en abundancia de elementos químicos pesados, es decir, elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. A eso se llama elementos químicos pesados. Es importante saber que la composición es similar a la estrella a la que orbita. Si el medio en el que se formó la estrella carecía de elementos químicos pesados, los planetas no tendrán entonces el suficiente material adecuado para formar planetas rocosos. Los primeros sistemas planetarios estaban constituidos prácticamente todos de hidrógeno y helio, y por tanto la vida, tal y como la conocemos, no pudo surgir. Los planetas rocosos se formaron gracias a la muerte de generaciones anteriores de estrellas masivas que esparcieron el material por el universo al explotar en supernova. Por ejemplo, nuestra estrella posiblemente es de tercera generación y contiene en torno a un 2% de elementos pesados. Lo que esto ha contribuido a que nuestro sistema solar tenga planetas rocosos. Carlos, basta con un 0,5 de elementos pesados para que se puedan formar planetas rocosos. Por lo tanto, para que existan planetas rocosos debemos analizar la metalicidad. Por regla general, a mayor metalicidad, existe un mayor posibilidad de que existan planetas rocosos, y por lo tanto aumenta las posibilidades también de encontrar la vida. Pero también una metalicidad muy alta puede favorecer la formación de gigantes gaseosos que pueden alterar esas órbitas de los planetas habitables. Alrededor, en nuestro caso, de la zona que habitamos, la metalidad da proporción de un 17% por cada 3.200 años luz de distancia, pero aumenta un 8% cada 1.000 millones de años. Es decir, la metalicidad de las estrellas es actualmente mayor que la que encontramos en la Vía Láctea primitiva. Las estrellas, como hemos dicho, son las encargadas de crear por fusión nuclear los elementos químicos pesados que posteriormente son esparcidos por el espacio tras la muerte de las estrellas. Por lo tanto, conociendo cómo varía esa metalicidad y su evolución, es posible establecer dónde es posible que surja la vida. Pues teniendo todo esto en cuenta, ya podría dar una primera cifra para responder a la pregunta que me has hecho. Tal vez los primeros planetas rocosos nacieron cuando el universo tenía 2.000 millones de años. Tanto una vida como la humana requiere además de una mezcla de elementos que solo pueden ser producidos por varias generaciones de estrellas. Pero si además añadimos que la vida simple, es decir, no inteligente, las bacterias, la vida simple, tardó en florecer en la Tierra unos 800 millones de años y tuvieron que pasar otros 3.800 millones de años para que naciera el ser humano, pues aquí te podría decir entonces que una civilización parecida a la nuestra pudo haber surgido hace 7.200 millones de años. Es decir, Carlos, 2.700 millones de años antes que se formara la Tierra. Pero también debemos tener en cuenta otros factores importantes que son necesarios para que la presencia de vida conocida pueda alterar esta cifra que te he dado. ¿Qué factores puede influir a que esta cifra cambie? Pues uno de ellos es la temperatura del planeta, y que depende principalmente de la distancia y de la luminosidad de la estrella. Un planeta es más frío cuanto más lejos se encuentre de su estrella, como sabemos. Por otro lado, la luminosidad está relacionada con la temperatura superficial de la estrella, y en este caso también guarda relación con su masa. Con estos datos es posible calcular la temperatura de un exoplaneta, teniendo en cuenta esta intensidad de luz que recibe de la estrella madre. El ser humano, en este caso, ha establecido alrededor de cada estrella una región en forma anillo, que como bien sabes se llama la zona de habitabilidad. En esta zona se dan las condiciones necesarias para permitir la existencia de agua en estado líquido, de manera permanente. A esta zona de habitabilidad también se la llama en algunas ocasiones la zona de ricitos de oro. Aquí alude a un cuento popular en el que una niña elige entre tres copas, la que no se encuentra ni demasiado fría ni demasiado caliente. Pero las estimaciones de la temperatura de los planetas también puede variar. Influyen otros factores como son su atmósfera, el movimiento de rotación, la inclinación del eje que determinan. En este caso, pues es que esas condiciones climáticas en los planetas sean diferentes. No obstante, debido a las grandes distancias que nos separan a otros fuera del sistema solar y por la carencia también de una tecnología adecuada, estos datos son normalmente desconocidos. En el caso de nuestro sistema solar, para hacernos una idea, la corriente más conservadora establece que la zona de habitabilidad se encuentra entre 0,96 y 1,37 unidades astronómicas, y la más optimista entre 0,84 y 1,74 unidades astronómicas. Es decir, nuestro planeta se encuentra ahora mismo en el límite inferior de la zona de habitabilidad. Dentro de unos 1.000 millones de años aproximadamente, nuestro Sol aumentará lo suficiente su luminosidad y provocando con ello la desaparición del agua en estado líquido. Por lo tanto, nuestro planeta en esta época, cuando pase 1.000 millones de años, habrá salido de esa zona de habitabilidad de nuestro Sol.
Oye, pues bueno, ya como mínimo ya tenemos fecha para que termine Tondi. Eso está garantizado. Bueno, oye, fantástico. Ya vamos a cerrar, si quieres. Mira, hablando del Sol, que estás hablando de una estrella. ¿Existe algún tipo de estrella que sea más propicia para que surja la vida?
Pues sí. Voy a intentar en este caso establecerte más o menos un límite inferior y superior de las estrellas más adecuadas. Por ejemplo, del límite superior rondaría las dos masas solares. Este límite lo establecemos teniendo en cuenta que la aparición de la vida en nuestro planeta no surgió antes de los 1.000 millones de años. Pues superando esa masa, una estrella agota su combustible en menos de ese tiempo. Es decir, un planeta hipotético podría estar dentro de la zona de habitabilidad de una estrella con más de dos masas solares, pero no disponer de ese tiempo suficiente para que surja la vida. No obstante, ese valor límite de masa también podría ser diferente. Todo depende de lo que tarde en florecer la vida en cada planeta. Por otro lado, establecer ya el límite inferior de masa estelar, es decir, cuál es el límite más pequeño para una estrella, para que surja la vida, es más complicado. La primera condición es que la estrella debe ser lo suficientemente masiva para que exista material para formar planetas rocosos. También debemos tener en cuenta que las estrellas con poca masa tienen una zona de habitabilidad reducida, y esto puede provocar, debido a la fuerza de marea, que el planeta sincronice la rotación sobre su eje con su movimiento de traslación. Para hacernos una idea, como ocurre con la Luna, que siempre muestra la misma cara. Pues todo esto podría provocar que el planeta tenga días muy largos y una enorme variación de temperaturas entre el día y la noche, dificultando con ello también, por lo tanto, el desarrollo de la vida. Además, la sincronización, si es perfecta en esta cara, es decir, con una cara del planeta, disfrutará entonces de un eterno día, mientras que otra cara vivirá en una perpetua oscuridad, con una atmósfera, en este caso congelada, y también, por lo tanto, sería incompatible para la vida. El tiempo necesario para que un planeta, en este caso, sincronice su rotación con la órbita alrededor de una estrella depende de la separación entre ambos, aumentando en este caso a la sexta potencia de su distancia. Es decir, suponiendo que la vida que conocemos emerge después de 1.000 millones de años, la mínima masa que puede tener una estrella para tener planetas habitables está del orden de 0,6 masas solares, es decir, 0,6 masas comparadas con la de nuestro Sol. Esas estrellas, atención, tienen una luminosidad de un 10% la de nuestro Sol. Pero, Carlos, tienen una vida estimada de 70.000 millones de años. Es decir, un planeta ubicado en el borde exterior de esta zona de habitabilidad podría permanecer en una zona adecuada para vida durante 50.000 millones de años. Casi tres veces más que la edad actual de nuestro universo. No obstante, si el planeta tiene unas características parecidas a las que tiene nuestro planeta, en tan solo 1.500 millones de años, quedará en rotación síncrona alrededor de su estrella, dificultando, como hemos dicho, con ello el desarrollo de la vida. Por lo tanto, las estrellas más adecuadas son aquellas que tengan una masa comprendida entre 0,6 y 2 masas solares. En estas condiciones, la evolución de la vida puede ser excelente. Para hacernos una idea, nuestro planeta desde su nacimiento dispone ha dispuesto de un periodo de habitabilidad de 5.000 millones de años, de los cuales 4.000 millones de años ya los hemos consumido. Pero todos estos datos que te he dicho, Carlos, también pueden variar, porque en nuestro universo existen muchos eventos que son potencialmente peligrosos para la vida. Un ejemplo, los agujeros negros, las estrellas de neutrones, las supernovas, la actividad solar, los rayos cósmicos. Carlos, ¿habrá florecido en el universo algún tipo de vida distinta a la que conocemos? Pues si encontramos la respuesta en Tondi, lo contaremos.
Pues la vida en el universo no lo sé, pero Luis, impresionante lo que nos has contado. Y ya te aseguro que si esto algún día se sabe, aquí te invitaremos otra vez para que nos lo cuentes. Ya para ir cerrando, por favor, cuéntanos lo de tu libro que sacaste recientemente, Refugio de la Noche Oscura, por favor.
Pues va vendiéndose, recibiendo buenas críticas de momento, se está vendiendo incluso también en Sudamérica, en México también he recibido algunas ventas, se están recibiendo también por allí, sobre todo también por Toledo, evidentemente. La verdad que es contento con el trabajo y con el resultado que está teniendo con buenas críticas, así que la verdad que contento.
Bueno, pues como siempre, Luis de Bora, todo un placer. Nos haces estallar las neuronas cada vez que vienes, pero vale la pena estar escuchándote con todo lo que se aprende y lo fascinante y sobre todo el cómo lo cuentas, de verdad. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros y espero que nos veamos pronto y sigamos descubriendo ese universo, que es verdad, el universo es tan grande que tenemos tantos datos que a veces, cuando miramos al universo y nos adentramos en el universo, nuestras neuronas normalmente estallan.
¿Sabéis una cosa? A nosotros, todo nos da igual.